Encontranos en Instagram como @futuraamigaimaginaria.
Amigues, 221 es la característica de La Plata, 619-0382, es el número de WhatsApp, de Telegram, del sistema de mensajería que estén utilizando para comunicarse con Radio Futura en general y con nosotros en particular. Mauro, yo no sé si vos sabías, pero el 22 sí. de septiembre, es decir, el jueves pasado, sí. se presentó en el Congreso de la Nación dos proyectos impulsados por el colectivo Circo Abierto. Proyectos, en principio uno para nombrar el 6 de octubre, el Día Nacional del Circo, como homenaje a Pepe Podestá, José Pepe Podestá, que es algo así como el padre del circo criollo, y al mismo tiempo, ¿para qué vamos a tener un día si no lo fomentamos? Así que también hay una ley de fomento que busca justamente fondos y un registro para poder jerarquizar la actividad. Para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con Joaquín Lozada, el gestor cultural, artista de circo, integrante de la cooperativa de trabajo Trivenchi y también es parte de Circo Abierto. Joaquín, ¿cómo está? Juliana te saluda.
Hola, bien, muy bien. ¿Me escuchan bien ahí?
Sí, vos nos escuchás bien.
Sí, los escucho muy bien, gracias.
Fantástico. Contanos un poco, Joaquín, ¿cómo fue esta presentación que realizaron el 22? Calculo que ya vienen trabajando desde hace mucho en estos dos proyectos.
Sí, bueno, la verdad fue muy emocionante porque el proceso de escritura de la ley y toda la militancia que nos llevó a terminar este proyecto fue un recorrido de 10 años, o sea que la verdad fue bastante emocionante después de 10 años lograr no solo los representantes y las representantes del Circo Abierto, sino los representantes de los diferentes sectores del circo y la comunidad en general, poder llegar al recinto y poder bueno, mostrarle a la comunidad el vínculo que establecimos con la diputada y con el asesor de la diputada que nos ayudó a darle una reacción final a los proyectos de leyes. Fue bastante emocionante y bueno, también un hecho histórico para el sector.
Sí, además, bueno, leyendo un poco lo que presentaba María Rosa Martínez, la diputada nacional que presentó los proyectos, que dice, en el circo tiene 200 años de tradición, ¿no? Ya en nuestro país, algo que por ahí, si no se lo jerarquiza de esta forma, si no se le brinda fomento, si no se le brinda un día, también pasa un poco desapercibido, ¿no? Que en realidad el circo nos está habitando todo el tiempo.
Sí, totalmente. Y también, bueno, pasa algo como que, justamente, por ejemplo, bueno, este país que es más centrista en el sentido, capaz que los que vivimos en Buenos Aires, como que pensamos que lo que pasa en la ciudad es lo que pasa en el país. Justamente en la ciudad de Buenos Aires es donde no se pueden montar carpas de circo, entonces quizás la población que viene hacia Buenos Aires no lo tiene tan visible ni tan presente. Y mismo también como, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, la televisión, la radio, el cine, hacen un poco una actividad que es bastante más artesanal, como son el circo, que es parte de las artes escénicas, no tenga tanta visibilidad. Lo cual es re loco, porque al mismo tiempo el circo, si hay algo que necesita, es infraestructura, porque montar las carpas, llevar adelante los espectáculos, montar los aparatos, los entrenamientos, requieren mucha infraestructura, en realidad.
Total, y además pensaba las múltiples formas del circo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el arte callejero, que también necesita una subvención, hay mucho trabajo ahí atrás, y si no pareciera que todo siempre se reduce a una gorra.
Total,
¿no?
Sí, totalmente. De hecho, un poco en el proceso de redacción de la ley nos pusimos a dividir los sectores que conforman la producción circense para poder, bueno, dar cuenta un poco de qué tienen en común todos y también qué tienen de particular cada uno, ¿no? Como decís, como que el circo tradicional tiene ciertas necesidades, el artista callejero tiene otras, los espacios de formación tienen otras, los encuentros tienen otras necesidades, el circo social también. Entonces, también ver que el circo no es solo, y quizás uno lo entiende más como el circo tradicional, es lo primero que se te viene a la mente, y entender que hubo una diversificación de la actividad a lo largo de los 200 años de historia, como que la actividad empezó a ocupar diversos espacios y se fue desarrollando en cada uno de sus sectores, de sus subsectores también.
Total, encima ahí calculo que entra también a jugar lo que es la ley de fomento, ¿no? Que también se ha presentado. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto?
Y bueno, en principio nosotros siempre abogábamos por la creación de un instituto, como existe el Instituto Nacional de Teatro, y en esta última ronda de asesoría con Emiliano Fuentes Firmani, que es asesor de María Rosa, lo que él nos explicó fue que, obviamente, sí, todas las artes tienen derecho a un instituto, pero bueno, que en el panorama presupuestario y político del país, en principio, lo mejor era sentar un antecedente más simple. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos con esta ley de fomento fue, bueno, creemos un plan que sea la semilla de un futuro instituto, ¿no? Entonces, generamos un plan, una forma, generamos lo que se llama el registro de personas trabajadoras del circo. Es un registro que cuando, bueno, salga la ley y se ejecute en el futuro, va a ser un registro bastante simple, donde las personas, ya tanto físicas como jurídicas, en sus diferentes manifestaciones, van a poder acceder a ese registro, se van a loguear, van a generar un usuario. No se les va a pedir demasiada documentación, en el caso de las personas físicas solo se les va a pedir su DNI. En el caso de las otras personas jurídicas, algunos papeles más, pero que, bueno, las personas jurídicas están acostumbradas a esos tipos de procesos. Y a través de ese registro, primero, bueno, se genera el dato de la cantidad de trabajadores, trabajadoras del circo, y después se va a generar el acceso a diferentes formas de financiamiento y de capacitación también. Pero nos parece importante generar un instrumento democrático, ¿no? Como que no sea, tengo que cargar miles de fotos, como que no vaya por ese lado, sino que ya entendamos que las personas que se declaran como trabajadores del circo lo son, y en la medida en que se declaren y se registren, puedan acceder a los beneficios y los derechos que también la ley viene a ofrecerle a la comunidad.
Tal cual. Joaquín, ¿cómo fue la articulación de las diferentes dependencias, no solo nacional, provincial y de CABA, para poder ejercer el derecho de poder seguir formando parte y haciendo presentaciones en la pandemia, ¿no? Llegando a las diferentes dependencias con alimentos, con subsidios? ¿Cómo fue esa articulación?
Sí, desde el Circo Abierto, en general, bueno, con el gobierno de la ciudad siempre tuvimos diálogo, sobre todo por la problemática de la persecución a los artistas callejeros. Así que, bueno, usamos esa articulación para que nos brinden, no sé si de desarrollo federal o qué área del gobierno de la ciudad, una serie de alimentos para poder atender la emergencia alimentaria. Y después una compañera, que es una artista de circo también, pero que actualmente se desempeña en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Industrias Culturales, nos generó también un link ahí con el Estado Nacional para ir distribuyendo alimentos en CABA, y nosotros, junto con un grupo que creamos en la pandemia, referentes del circo a lo largo del país, generamos los links territoriales necesarios para que, bueno, los alimentos lleguen a Jujuy, el sector del circo pueda acceder, y bueno, así en las diferentes provincias.
Total.
Porque, bueno, para nuestro rubro fue bastante dura la pandemia y entendimos que esa era una prioridad también.
Totalmente.
La necesidad de articular, ¿no? Joaquín, sabemos que estamos con el tiempo bastante contado, algo que me llamaba... algo que me llamó mucho la atención es justo el día que se presentaron estos dos proyectos, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros somos una emisora comunitaria y estábamos allí en la defensa para que se trate esta extensión de los fondos de financiamiento, sí, de las industrias culturales, cosa que se postergó, no se realizó, y en paralelo se presentó este proyecto. ¿Ustedes vienen siguiendo esta problemática? ¿Cómo lo están,
sí,
viendo?
Porque la seguimos. Sí, perdón, te interrumpí.
Como pedían fomento.
Somos conscientes de lo que nos pasó, que la verdad nos estresó un poco, siendo sincero, porque nosotros la ley de la presentación esta la venimos organizando hace un mes y medio.
Claro.
Y no teníamos clara la agenda de senadores, y la organización que promueve esta lucha es Unidos por la Cultura, ¿no? Entonces, a ellos no tener clara la agenda, y nosotros como que nos quedamos como que en diputados había pasado, y sinceramente nos perdimos un poco en la organización de las leyes, entendiendo igual que era una necesidad que senadores la vote, y sí, se nos cruzaron ambos eventos. Igual, bueno, después pasó algo en senadores que no terminé de entender, pero sí entendemos que es fundamental, mismo nuestra ley, si en algún momento se llegara a votar, si bien no va a depender de esa asignación, es lo mismo, como que es fundamental que el Estado garantice que los recursos que se generaron sigan sucediendo, porque yo trabajo en un espacio cultural, además de formar parte del Circo Abierto, y la problemática de los espacios culturales es que no son sustentables. Entonces, si el Estado, y son sustentables solo con esos montos fijos con los que los espacios cuentan anualmente, porque todos los espacios cuentan anualmente con un subsidio del Instituto Nacional del Teatro, si son bibliotecas populares con algo de la CONAVIP, si son un medio popular de comunicación con algo de la ENACOM y del FOMECA, si es un club de música, depende del INAMU, no es como algo que te sobra, como nada sobra en la cultura independiente. Entonces es importante seguir contando con las herramientas que hasta ahora tuvimos.
Claro, ¿y desde dónde se financiaría este fondo?
No, este fondo saldría directamente de la partida presupuestaria que se le asigna al Ministerio de Cultura y la Autoridad de Aplicación, sería el Ministerio de Cultura. Sin embargo, eso sería la presupuestación, pero sin embargo a nosotros en el planteamiento de la ley nos parecía muy importante que haya un Consejo Federal de Circo que esté conformado por personas que trabajan en el sector, claro, para que puedan garantizar que la ejecución de las políticas sean políticas para el sector y que no sea al revés.
Claro. Joaquín, ¿hace cuánto estás en Circo Abierto y cómo has visto la evolución, ¿no?, desde 2011 que se creó a esta parte y cómo ha evolucionado Circo Abierto?
Yo estoy en Circo Abierto aproximadamente 6 años, pero un compañero mío en Trivenchi como que nos manejamos de manera orgánica. Entonces yo teníamos un compañero en Trivenchi que se fue de viaje y él ya participaba de Circo Abierto desde sus inicios. Uh-huh. Entonces cuando yo entré, no tengo el recorrido de los primeros años, pero sí por la experiencia de mi compañero de Trivenchi lo fui siguiendo. Circo Abierto es una organización que desde el principio fue muy pujante y siempre pugnó por generar proyectos, actividades, censos, festivales. Lo que nos fue pasando con los años es que entendíamos que no podíamos estar en todo y también lo que fue pasando con los años es que el sector del circo creció. Circo Abierto empezó siendo unas primeras organizaciones militantes, por llamarlo de alguna manera, y después se fueron generando bastantes otras grupalidades. Una grupalidad que agrupa a los artistas callejeros, una que agrupa a los feminismos en el circo. En el sentido, eso lo que hizo fue que Circo Abierto quizás ya no militara o no generara todas las propuestas, sino que acompañara propuestas de otros colectivos. Y a la vez eso de alguna manera nos permitió concentrarnos en el proyecto de ley, porque también entendimos que al haber inaugurado esa discusión y ese debate y haber agarrado esa propuesta, era importante que nosotros seamos la que la termináramos, siempre en conjunto y en sinergia con el sector, pero como que había ahí algo que capitanear también por nuestra parte.
Claro.
Total. En conjunto con este proyecto de ley de fomento al circo, el cual sería como la propuesta más fuerte, ¿no?, si se quiere, sí, también está este proyecto para declarar el 6 de octubre como el Día Nacional del Circo. ¿Cómo?
Sí. Sí, son dos proyectos más. En realidad presentamos un conjunto de 3 proyectos. Presentamos este, el Día del Circo, que lo voy a explicar brevemente, que es hacer una declaratoria del día, solo para visibilizar algo que ya existe. El Día del, claro, Circo existe, nosotros lo festejamos, es en honor a Pepino, pero bueno, está bueno que a nivel nacional ofrecer ese dato para que los municipios y las diferentes esferas del Estado lo reconozcan y también ayuden, nos contribuyan a visibilizarlo, por un lado. Por otro lado, el tercer proyecto de ley que presentamos es uno que declara el circo tradicional como patrimonio inmaterial de la patria. Ese nos parecía importante porque a los circos tradicionales les pasa mucho que también son perseguidos en los municipios cuando quieren, sí, instalarse. Entonces, hacer una declaratoria de que ellos salvaguardan el patrimonio y lo mantienen vivo también son mensajes que tratamos de expresar desde el sector hacia las órbitas estatales. Y entendemos que las leyes son el instrumento para garantizar, ¿no?, esas comunicaciones, esos mensajes o los fomentos también.
Total, además pensar que los circos tradicionales acarrean como una historia de muchísimas generaciones, ¿no? No es algo que se crea espontáneamente de un día para el otro, sino que tienen como una historia.
Sí, una historia que está ligada a la historia de este país, por un lado, y también los circos tradicionales vienen a democratizar el acceso a la cultura, porque es el circo el que va al pueblo y que permite que los niños, las infancias, las familias puedan disfrutar de algo democrático. El circo, si tiene bueno, es que es democrático para todas las clases sociales y por tener también esa cosa de la proeza o el humor, también hace que sea más fácil que las infancias, las familias conecten con el contenido, ¿no es? El ballet quizás que tiene más una corte aristocrático o otras actividades más complejas, una actividad de carácter popular.
Sí, sí, para el libre acceso de las diferentes, no solo las diferentes clases sociales, sino también generacionales, ¿no?
Como sí, totalmente.
Como amplia la cuestión generacional a lo largo de la historia, sobre todo como del acceso, ¿no?, del circo. ¿Cómo es...? ¿Te ha pasado, cómo es el hecho de estar con el circo de gira y el nomadismo, ¿no? El ir de gira por los diferentes pueblos armando y desarmando todo, ¿no?
Mira, yo en lo particular no tengo experiencia en el circo tradicional. En irme de gira, sí, en mi experiencia de artista he ido a muchos encuentros y convenciones, que es una forma también de ser nómade y es una forma también de... Bueno, de montar las estructuras y las cosas necesarias para nuestra, claro, práctica. Y en general es bastante gastante y pesado. Igual siempre uno tiene un grupo de compañeros, compañeras especializadas más en ese área. Uh-huh. Lo que tiene el circo también es que es la unión de diferentes capacidades para llevar adelante un proyecto en común. En ese sentido es una actividad que pondera mucho la grupalidad, pero también la diversidad, ¿no? La diversidad de capacidades, de caracteres, como que es en la diversidad donde nos reconocemos también.
Total. Bueno, ya está hecha la presentación. ¿Tienen alguna data de cuándo puede, tal vez, estar tratándose?
Mira, sí, ahora lo que nos comentan también desde el equipo de María Rosa es que nuestra estrategia ahora que vamos a empezar a visibilizar es que la comunidad empiece a mandarles mails al que sería el jefe de la Comisión de Cultura, para que la Comisión de Cultura revise el proyecto y nos convoque a nosotros a explicarlo. Entonces, en ese sentido, también igual a cualquier persona nos puede seguir en nuestras redes, Circo Abierto en Instagram, y por ese medio vamos a comunicar la estrategia para, bueno, poder visibilizar ante diputados de otras fuerzas políticas la necesidad que tiene la comunidad de que el proyecto se le dé tratamiento.
Perfecto, Joaquín. Te agradecemos un montón esta introducción que nos has dado. Seguramente les estaremos llamando a medida que avance este proyecto y esperamos que salga lo más pronto posible también, ¿no?
Dale, muchas gracias a vos.
Pasaba entonces a mí Joaquín Lozada, gestor cultural, él es artista de circo, integrante de la cooperativa de trabajo Trivenchi, parte de Circo Abierto, algo que quería leerles, que es parte incluso de este proyecto de la ley de fomento, ¿no? Estos proyectos los pueden encontrar, amigues. Entran en Instagram, @circoabierto, ahí van a encontrar un link. En ese link están todos los proyectos de ley que están presentados. En una parte de esta ley de fomento dice nuestro circo y tiran unos números que les quiero compartir. Dicen, más de 55 circos de carpa, estos circos tradicionales, Mauro, que contienen, albergan, trabajan 1.700 trabajadores culturales. Es un montón, si nos lo ponemos a pensar.
Sí, sí.
Que hacen a la tradición de nuestro país y también que van en esta compañía, si se quiere, nómade, en esta marcha nómade. Son 428 compañías de circo independiente, 119 productoras a nivel nacional, son 200 escuelas de circo, son 50 organizaciones formales, es decir, asociaciones, ONG, fundaciones. Esto que nos contaba Joaquín, de que se empezó a agrandar todo lo que es la organización, ¿no?, de los trabajadores del circo. También hay mucha oferta de circo criollo y entre otros números que va tirando esta ley, que nos da un panorama que en realidad, si no fuiste al circo, es porque muy probablemente estés en una ciudad que no lo permita, ¿no?
Sí, sí, y también que no solo eso, que lo bien que decía Joaquín es de democratizar la cultura, porque no solo el hecho de que muchas veces por ahí muchos eventos culturales están en las metrópolis y por ahí no llegan el acceso a la cultura a los diferentes pueblos, al interior de las provincias y del país. Y esto que tiene el circo, que sí llegaba a esos lugares, digamos, siempre paraban en pueblos menores. Y después la importancia de Circo Abierto de el censo, ¿no? El censo para reconocer a todas las escuelas a lo largo y a lo ancho del país que se fueron armando y sobre todo darle entidad para generar no solo el reconocimiento, sino también los subsidios y un montón de cosas para que se siga sustentando esta actividad, ¿no?
Sí, total. Y además esto, bueno, esto lo hemos hablado fuera del aire, pero por ejemplo, ¿quién en verano no ha visto un espectáculo de arte callejero? ¿Quién no ha ido también a Parque Saavedra y ha visto malabaristas, ha visto contorsionistas, gente haciendo tela? Eso es arte circense, amigues.
Tal cual.
No nos confundamos.
Sí.
Esto es parte de una tradición de 200 años, así que esperamos que prontamente sea reconocido y sea fomentado.
Que sea ley.